Bueno, otra que se lo está pasando un grande es Rosa Díez González.
¿Qué? Nicolás, que te he oído, ¿eh?
Nicolás, que te he oído, dice.
Está sin cascos.
Está sin cascos, está, como está siempre, aludido, Nicolás. No.
Rosa dice que te ha oído.
Claro.
Decir, ¡joder!
Estaba diciendo, ¡joder!
¿Sí o no?
Sí, toda una conversación de WhatsApp.
Con pero, claro, claro.
Rosa, yo te puedo chivar que ha sido David.
Oh, ¡anda!
Imitando la voz, ¿no?
¡Anda, David!
Las mujeres tenemos que...
Muy bien, menos mal, a cada cual lo suyo.
Pues decía, se lo está pasando bien, como todos, porque efectivamente toda la información siempre entretiene y siempre te mantiene en vilo. Pero esta semana ha sido desde el domingo razonablemente agitada para mantenernos en vilo a todos. Empezó con la manifestación de Colón. Fue un tuit de Rosa Díez que decía: una manifestación de la ultraderecha y ni un solo detenido, ni un contenedor quemado, ni un policía herido. Cuando salen los socios catalanes de Sánchez, las cosas van de otra manera. Pero igual es porque Madrid eran cuatro gatos, como se ve en la foto. Claro, y la foto que aportas es una fotografía, la verdad, que era una fotografía incontestable.
De bastantes gatos.
Sí, bastantes gatos.
Madrileños, sí. No, es que es verdad, mira, sobre esa manifestación se han dicho muchas barbaridades, se han producido pronunciado muchos insultos contra los manifestantes. Desde Tezanos diciendo que era un motín surrealista, hablando en la misma comparecencia en que le echaba la culpa del accidente de Angrois al conductor del Albia, diciendo que había demasiado facha junto para tan poca cosa. O sea, se han dicho muchas barbaridades, pero no se ha destacado algo que es innegable, que fue modélica. O sea, como corresponde a una manifestación de gentes de bien que salen a la calle con la bandera constitucional, con la bandera de España, a reivindicar elecciones y a criticar al gobierno de la nación, porque eso también parece lo lógico en cualquier país democrático, ¿no? O sea, se ha dicho muy poco esto, se ha destacado muy poco esto, y no se ha dicho también otra cosa que a mi juicio también resulta obvia, que la dijo precisamente ese mismo día Fernando Savater en Andoain, donde estábamos recordando el 16 aniversario del asesinato de Joseba Pagaza. Savater dijo en Andoain que los que salen en Madrid, como nosotros que estamos aquí ahora, lo que quieren y queremos es que no se nos rebaje y que no se nos quiten los galones de la ciudadanía. Queremos seguir siendo ciudadanos de primera. Bueno, pues eso, que es lo que ocurrió, también hay que contarlo.
Segundo tuit, política fuera de la ley, a raíz de unas declaraciones en las que, o bien las que realizó a este programa u otras, la consejera de Justicia catalana dice que necesitamos menos código penal y más política. O sea, política fuera de la ley, dictadura se llama, más claro que asco. Es
sí, algo es parecido ha dicho el señor tú Campuzano. Hablando. Sí, mm. Bueno, mientras tú la estabas entrevistando, sí, Campuzano ha dicho lo mismo, Junqueras dijo ayer en el juicio lo mismo, Torra dijo a la entrada, la democracia es la ley. No, la democracia está por encima de la ley. No, hombre, no, la democracia no está ni por encima ni por debajo de la ley. La democracia es la ley que emana de la soberanía nacional y que reside en el pueblo español, no en una parte, sino en el pueblo español. Es que esto es, en fin, no sé, ¿cuándo se va a enterar esta gente que votar sin garantías y contraviniendo al ordenamiento jurídico no es democracia, sino totalitarismo? Totalitarismo disfrazado, pero totalitarismo. Vamos, que es de primero democracia, así que por mucho que nos aburra, hay que seguir recordándoselo.
Es interesante lo que está diciendo Rosa, porque según la capacidad se expresan con más claridad, ¿no? Y probablemente el que más claro se ha expresado es Torra, por la capacidad intelectual. Entonces,
hombre, Junqueras no estuvo mal, diciendo, yo amo a España, que sí, debe ser porque era el día de San Valentín, y dijo, bueno, aquí
no,
esto va
no
de esto.
No,
pero
no eso, pues sino no. A la democracia, ¿no? Dice, Torra pregunta sorprendido cuando le hacen una pregunta, responde con una pregunta, dice, pero la democracia es antes que la ley, ¿no? Se siente perplejo, sorprendido. Es como si él creyera, y lo creen ellos y muchos, que la democracia es algo natural, inherente al ser humano, que nacimos con la democracia. No se dan cuenta que es una construcción intelectual para convivir los ciudadanos. Inverosímil, bella, antinatural sobre todo. Es decir, nos hemos, después de muchos siglos, hemos llegado a una conclusión de que es mejor quitarnos libertad nosotros para tener todos libertad, sacrificarnos para tener un mínimo de igualdad. Esto es totalmente lo contrario a lo que ellos piensan. Claro. Por eso la contradicción no solo es aquí, es una contradicción de sustancial, total, absoluta. Ellos tienen una visión de la democracia primitiva, del buen salvaje, que no existe.
El totalitarismo se llama eso, la ley del más fuerte,
que
es totalitarismo.
Efectivamente, que te lleva a visiones totalitarias, porque la democracia es lo que ellos quieren, porque el pueblo es el que piensa como ellos, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante ese debate, y la izquierda lo debería enfrentar, porque es eso que dice Torra, la consejera, o Junqueras, que la democracia está por encima de la ley, o está antes que la ley, es justamente lo contrario a lo que pensó, a lo que se reflexionó durante la Ilustración para hacer las sociedades más cómodas y más vivibles para todos, ¿no?
Bueno, y este otro, el último tuit de hoy, un gobierno sin presupuestos. ¿Quién ha tirado los presupuestos? ¿La oposición? No. A Sánchez le van a sacar de la Moncloa los mismos que se lo cedieron en precario. La coalición negativa contra España, formada por independentistas, representantes de Maduro en España y pro-etarras. Bueno, lo que ha pasado, ¿no?
Claro. Estáis ahí, venga a especular qué va a decir este a las 10, que por supuesto, como dijo ayer muy bien el ministro astronauta, quién sabe, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que va a decir lo que ha pactado con los que le pusieron en la Moncloa. Es decir, que va a ser el relator de los Frankenstein. O sea, va a anunciar a las 10 lo que le han dicho estos que le pusieron que tiene que anunciar. Esto no se destaca, pero en realidad eso unido a sus cálculos, pero va por ahí, porque son ellos los que le han echado. Yo creo que, en fin, Sánchez esta semana, si tuviera un poquito de capacidad y un poquito de respeto, ¿no? Por la verdad, debiera de darse cuenta que ha aprendido dos lecciones en una semana. La primera de ellas es que el nacionalismo es insaciable y el golpismo ni te cuento. O sea, que esto sí que van en serio. Y la segunda es que a los españoles que defendemos la unidad de la nación y la igualdad entre todos los españoles se nos han quitado los complejos y que, en fin, no le vamos a dejar que haga lo que le dé la gana.
También.
Si me perdonas, Carlos, hemos hablado de la campaña electoral, hemos hablado de quién sube y quién baja, las posibles alianzas. Si fuéramos serios, los partidos, los ciudadanos que estamos cerca de los partidos constitucionalistas, deberíamos poner como eje fundamental de la campaña qué es lo que vamos a hacer durante la legislatura con el independentismo catalán y qué relación vamos a tener con el nacionalismo. A mí me importa mucho menos qué va a hacer Ciudadanos y el PP. Creo que cachado no sé qué y el otro. Pero me importa mucho, mucho, mucho qué papel les vamos a dar en la próxima legislatura a CiU, a RC y al PNV.
Pero tú crees en los reyes. Pero tú crees en los reyes magos.
No,
porque,
Sánchez,
pero Sánchez dijo 20 veces antes de llegar a presentar la moción de censura
que sí creo en los reyes
que
magos.
Nunca, vale, bueno, yo en Papá Noel. Pero dijo antes de la moción de censura que jamás dependería de los independentistas para ser presidente del gobierno. Y además lo decía muy enfático y muy serio. Y luego hizo todo lo contrario. Fue a la moción de censura diciendo que era para convocar elecciones inmediatamente y ha hecho todo lo contrario. Es decir, que durante la campaña, Sánchez va a hacer lo mejor que sabe hacer, o lo que mejor sabe hacer, mentir. O sea, porque mintiendo ha llegado donde está, y mintiendo permanece donde está. No. Mentir y ceder ante los que le chantajean a él para chantajear a España. Porque a mí, si solo le chantajearan a él y saliera de su bolsillo y del de Maribego, su señora, pues mira, oye, pues allá ellos. No, pero es que el chantaje lo pagamos los españoles. Y este tío va a hacer durante la campaña eso, mentir.
Pongámonos en un escenario verosímil. Que antes hablábamos con David. El PSOE consigue los 100 aproximadamente, 100, 110. Es decir, darle la vuelta a la situación que tiene ahora con el PP, de 84 a 130.
Quiere decir gana, es el primero.
Claro, claro. Gana con el número mágico de 100, que oye, superar 100 ahora mismo en el Congreso está caro, pero lo consigue. Y entre unos y otros consigue formar esa mayoría parecida a la que le dio la moción de censura. Bueno, ahora lo que deberíamos saber es, porque con 4 años por delante hay muchas cosas más que tú puedes hacer, lo que deberíamos saber es preguntarle, ¿usted va a aceptar lo que estuvo aceptándole a los independentistas, incluido el mediador, que se lo aceptó Lo que pasa es que luego vio el escándalo que se formó y además lo precario que estaba. Pues bueno, tú con 4 años por delante aceptas un
retorno. Ahora mismo una pregunta que antes, Carlos, no son 4 años. Si el primer año te vuelven a tirar los presupuestos, ¿qué pasa? Porque no, porque te han vuelto a plantear las mismas condiciones y aunque sea por la presión popular y no por tu catadura, las no puedes aplicarlas.
Tú aceptas.
Pero a mí me llama la atención, Carlos, que te hagas esa pregunta. Pues va a decir que no, pero luego lo va a hacer. Pero si es que es lo que ha hecho. Claro. Pero a ver, si este es un hombre muy coherente. Sánchez es un hombre absolutamente coherente. Él es un mentiroso patológico. O sea, y entonces, pues es muy coherente con su forma de ser. Un mentiroso patológico que tiene además una ambición de poder desmedida, como ha demostrado, y que confunde la resistencia con aguantar lo que te echen para permanecer en el gobierno o para llegar. Entonces, pues le preguntas, oiga, ¿y después usted va a ceder? No, por Dios, no cederé. Y luego vendrá una relatora suya, como la vicepresidenta actual, que dirá, bueno, pero eso lo decía cuando estaba en campaña, no cuando ya había terminado
claro,
la campaña.
No, no ahora que es presidente que, de gobierno.
Es que es que decir, él ya ha demostrado, si algunas cosas están demostradas. Ahora yo me pregunto, convoque elecciones cuando las convoque, porque a ver con qué nos sorprende, que diría el astronauta a las 10 de la... porque el Consejo de Ministros de hoy es verdaderamente interesante también. Nadie, vamos, no os he oído comentar, pero fijaos que en el mismo Consejo de Ministros van a decidir cuándo se exhuma a Franco y cuándo se entierra al PSOE. En el mismo Consejo de Ministros, aunque lo comuniquen en momentos diferentes y aunque la única fecha cierta sea la de cuándo se entierra al PSOE, porque yo creo que se entierra al PSOE. O sea, de verdad, en estas elecciones. A ver, yo creo que la salida a la calle de los españoles sin complejos va a tener consecuencias electorales. Es decir, que a la gente que, en fin, que haya votado a lo largo de su vida, oye, que en Colonia había mucha gente que a lo largo de su vida había votado opciones de izquierdas, y había mucha gente que no estábamos allí, como Sabaté recordó, como os he comentado antes, que podíamos haber estado perfectamente. O sea, pero perfectamente. Entonces, yo creo que toda esa ciudadanía que está harta de que tenga que pedir perdón por ser español, esa gente yo creo que también se va a manifestar en las urnas. Y a este hombre, a Sánchez, ya no le creen ni en casa. O sea, ¿por qué no dice la verdad ni cuando va al médico? Lleva un relator para que se lo traduzca.
Yo ahí planteo una pequeña discrepancia con lo que acaba de decir Rosa, porque yo la manifestación la cubrí. Y debo decirte que, si bien es cierto que acudió muy movilizada toda la gente que puede votar a los tres partidos trifálicos, yo creo que justamente en lo que se quedó corta esa manifestación fue que no vino la izquierda, ni siquiera la izquierda discrepante con Sánchez.
No sé
eso qué significa, pero yo creo que ese día no estuvo en Colón.
Escúchame, la izquierda, con cara y rostro conocido, no.
No, pero bueno.
Pero mucha gente que a su largo de su vida ha votado opciones de izquierdas, yo te aseguro que sí.
Yo, para confeccionar la crónica, estuve hablando toda la mañana con gente y no me encontré con uno solo así.
Bueno, pues yo te aseguro que sí, pero bueno, sobre todo, mucha gente que no estábamos allí. Yo he citado lo de Andoain porque me parece significativo en una persona, en fin, que no creo que sea sospechosa de ninguna tentación, en fin, de filosofía de derechas en su vida, que es Fernando Savater. Mucha gente que no estábamos en Madrid, que estábamos en otro sitio, sencillamente no nos habíamos movido, compartíamos ese espíritu de estar en la calle para reivindicar derechos de ciudadanía, porque es verdad, la gente que estaba allí, lo que, bueno, había de todo, por supuesto, había, en fin, variedad, pero había una reivindicación de fondo. Oiga, a mí no me quite mis derechos de ciudadanía. Primero, yo quiero votar y segundo, no quiero que nadie en mi nombre parcele o me quite una parte de mis derechos.
Pero todo eso que dice Rosa también me parece, aunque es verdad que eso ha ocurrido y que Sánchez ha estimulado la pérdida de complejos de muchos españoles, también es cierto que está contrarrestado con el hecho de que Pedro Sánchez ha conseguido contrarrestar también a Podemos y ha convertido al PSOE en el partido líder de la izquierda. En estos momentos juega con esa gran ventaja de cara a las elecciones. Podemos ya no aspira, no puede aspirar a ser el líder de la izquierda. ¿Qué único partido queda en estos momentos como líder de la izquierda en España? El PSOE. Y eso hay que reconocerle que desde el punto de vista estratégico Sánchez lo ha conseguido.
Ya, pero a mí lo importante, a mi punto de vista, no es que se llame Podemos o que se llame PSOE, sino lo que hagan. Porque si llamándose PSOE está dispuesto a hacer las mismas cosas que temíamos que hiciera Podemos, como de hecho las ha hecho, pues me da lo mismo cómo se llamen. O sea, que Sánchez está haciendo esas cosas que nos daba miedo que hiciera Podemos. Entregarse a los independentistas, permitir el golpe encubierto. Eso lo está haciendo Sánchez. Eso no es un mérito. Esa es la degradación de la historia democrática del Partido Socialista Obrero Español. La degradación de todo lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español. Y eso, a ver, es un demérito ante el que los socialistas debieran rebelarse.
La semana en tres tweets con...